Ya lo tenemos en línea al ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García. Buenos días, bienvenido a Justos y Pecadores, ministro. ¿Cómo anda?
Buen día, Camila, y Miguel, que sé que está por ahí también.
Buen día, ministro.
Bueno, ¿se reabren las fronteras, ministro?
Las fronteras, seguramente lo que van a tener es una excepción más al decreto que está vigente. Recuerdo que hay un decreto que hasta altura, no me acuerdo, de mitad del año pasado, donde se establecían unas cuantas excepciones, ¿no? Es decir, residentes, personas extranjeras de residencia legal constituida, tema del comercio, tema humanitario, tema laboral, ¿no? Ingresos por esas razones. Ahora seguramente se agregará otra, que es la de aquellas personas que siendo extranjeras demuestren ser propietarios en el Uruguay, o estén en alguna condición de propiedad, ¿no? Así que se agregaría una excepción más, a lo cual hay que sumarle un hecho que es que también es novedoso, que es el tema de las vacunas. Es decir, las personas que ingresan deben, además de demostrar su condición de propietarios, el estar correctamente inmunizados con alguno de los planes de vacunación que tengan los países de los cuales provienen, ¿no? Y obviamente el PCR negativo. Así que es un ingreso controlado y protocolizado, porque apertura de fronteras no es descontrol de fronteras. Apertura de fronteras es control, protocolo, que significan abrir para un público en particular, en este caso ese público es el ciudadano extranjero que demuestra ser propietario, que además tiene que demostrar que está en condiciones, desde el punto de vista de su inmunización y del PCR, correcto.
Sí. Que no son todos en Argentina, ¿no?
Bueno, pero usted dice por la diferencia de porcentaje de vacunas.
Exacto.
Es verdad. Exacto. Pero bueno, el ingreso es para aquellos que, aparte de ser propietarios, estén correctamente.
Sí, vacunados. Claro.
Ese es el planteo. Por eso es, yo insisto en esto, lo subrayo, que es una apertura controlada, protocolizada y segura. Usted me dirá, ¿cuánto seguro? Bueno, lo más que podemos garantizar,
sí. Porque
hasta ahí hay un tema con la ciencia, pero de los mismos criterios que nosotros estamos estableciendo aquí en Uruguay, ¿no?
Ministro, ¿se estima cuántas personas...?
Perdón, Camila.
Sí, ¿se estima cuántas...?
Concretos y el año pasado decíamos pasos cortos y seguros. Bueno, es esto, pasos firmes, cortos y seguros, cada vez un pasito un poco más largo.
Bien. Ministro, ¿se estima cuántas personas podrían estar ingresando en los primeros días?
No, realmente no sé si es posible hacer esa estimación, porque tiene que hacer tanto cruzamiento de tantas combinaciones, es decir, que sea propietario, que tenga la inmunización y, bueno, obviamente después del PCR negativo. Tiene que cruzar propietarios con inmunizados, muy difícil testarlo. Hoy creo que hay algún número, no quiero repetirlo porque lo escuché por ahí, hay algún número de eventual cantidad de propietarios, pero eso no dice nada con respecto a que
y ellos se ponen cuando lo cruza.
Claro.
Esto es primero de septiembre, después viene el primero de noviembre.
Pero justamente por eso viene bien lo que están preguntando, es primero de septiembre, pero entendamos que acá cuando una persona atraviesa fronteras tiene que tener dos aperturas, la del país de origen y del país de destino. Porque usted puede abrir la del país de destino, pero si no están abiertas la del país de origen, es como si no existiera. Y ahí yo le diría que nosotros, a partir del primero de septiembre, el mismo sexto, va a depender también de si Argentina, creo que hay alguna novedad, alguna noticia pública salió, que también en los primeros días de septiembre estaría abriendo su frontera, porque de lo contrario usted puede salir, pero no puede entrar, ¿no?
Claro.
Entonces, se tienen que dar esas dos circunstancias. Nosotros, obviamente, hablamos de nuestra realidad, y de nuestra realidad es esa, a partir del primero de septiembre. Primero de noviembre es el otro paso, un poco más largo, siempre seguro el paso, pero más largo, y es la apertura para el resto de las personas, en este caso ya solo estableciendo la condición de inmunización.
Ministro, una consulta. El otro día yo consultaba a gente del Ministerio del Interior. ¿Cómo iba a ser el ingreso de ese núcleo familiar? Porque se habla de un núcleo familiar, ¿no? Y me decían, bueno, la idea primaria es que el núcleo familiar ingrese todo junto, es decir, que cuando lleguen al país lleguen todos juntos. ¿Está establecido de cuánto puede ser ese núcleo familiar y finalmente será así el ingreso?
A ver, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con Defensa, Interior, Salud Pública y Turismo, y yo estoy en contacto también con la aduana en ese sentido, y empezamos a afinar el lápiz. Nos vamos a reunir a principios de esta semana próxima nuevamente, porque aparte estamos hablando del 1 de septiembre, que creo que eso, miércoles o jueves, por ahí, ¿no?
Y así miércoles.
Miércoles, bueno, vamos a ajustarlo. La idea que tenemos es, primero, que esto sea un mecanismo dentro de la excepcionalidad que tiene, porque no estamos en un momento de normalidad donde las cosas fluyen, sino que pueda haber, que estamos barajando una situación que es excepcional por la pandemia. Entonces, vamos a tratar que dentro de esa excepcionalidad sea lo más protocolizado y fluido posible, pero obviamente distorsiones puede haber en el sentido de que estamos ante situaciones muy particulares. Entonces, queremos, vamos a ver, está trabajando AGESIC en esto también, de poder hacer toda la cantidad de trámites, la mayor cantidad de trámites posibles antes del cruce.
Bien,
esa es la idea. Ahora, el núcleo familiar, bueno, ahí entramos en otra casuística, porque los núcleos familiares hay de diferente tipo y de diferente, tanto en cantidad o en forma. Entonces, pero lo que se busca es que no sea, a ver si me explico en términos gráficos, un ingreso en cuotas, que es un ingreso al
Estado. Claro, el grupo, que el grupo familiar llegue junto. Pueden ser cónyuges con un hijo, el abuelo con un nieto.
Uno de mis hijos viene pasado mañana y el otro dentro de... Entonces, ahí usted pierde un poco el control, ¿no? Entonces, obviamente, en una situación de normalidad uno entra cuando quiere, la forma que quiere, con los trámites normales, pero en esta situación excepcional tenemos que adecuarnos un poco a las circunstancias excepcionales que hay. Entonces, un poco el esfuerzo de esto, es decir, damos un paso, como dije, seguro, pero un poco más largo, pero eso implica también que agregar toda mayor cantidad de criterios que garanticen esa seguridad.
Claro. Bueno, y en esta apertura de fronteras, tanto para la del 1 de septiembre, usted decía, están los países que se abren para que sus habitantes salgan y para los que llegan. Hay uruguayos que están saliendo ya desde hace un tiempo, más allá de las excepciones, ¿no? Aquellos países que los han recibido.
Claro.
Y la conectividad aérea es un tema clave ahí, también el funcionamiento del aeropuerto, con el tema de los radares que se planteó en las últimas semanas, pero están operando, han vuelto a operar en Carrasco casi todas las líneas aéreas que lo estaban haciendo antes de la pandemia, ministro.
Bueno, yo la verdad que el porcentaje no, sé que hay varios, que hay tanteos en el sentido de líneas que están consultando para volver a operar, pues la verdad que el mundo se empezó a mover de vuelta, ¿no? Sí, venimos de una realidad de conectividad pautada por la pandemia. No haber pasajeros, las líneas no vuelan. ¿Sí? No. Entonces las líneas, muchas se bajaron o dejaron de tener frecuencia, etcétera, y ahora varias están retomando los contactos y las averiguaciones para retomar los vuelos, ¿no? La frecuencia. Pero como en el tema anterior, Mauricio, yo le puedo decir una cosa, hoy puede cambiar entre unos días, o si estamos en procesos de ajuste, ¿no? De ir analizando los temas de a uno, y no hay, hasta que no esté definido, por ejemplo, en el caso anterior, que no esté definido el decreto, pueden cambiar algunas cosas que le dije, ¿no? Pero ese es el rumbo que tenemos. Paso a agrandar un poco el paso, alargar un poco el paso, y seguro. En el caso de las líneas, toda esta nueva dinámica va a generar una mayor
movimiento allí, ¿no? Sí, claro. ¿Los radares, ministro? ¿El problema con los radares?
Estamos, como le decía, trabajando intensamente para tener soluciones que de mediano y largo aliento plazo, ¿no? Actualmente se trabaja con el radar que está en Durazno, con el radar que está en Boisolanza, y con eso se está haciendo la cobertura del país. Estamos esperando que termine agosto, que fue lo que la empresa italiana nos pidió, que es quien proveyó en su momento el radar que se llama Leonardo, Ahí hay un tema que por carta me dijeron que tenía que esperar a que termine agosto, un tema de licencias allí, y que se pudiera empezar a andar de vuelta ese radar, y también empezar la firma o la negociación para la firma de un contrato de mantenimiento que nunca hubo, que nosotros vamos a establecer, lo cual nos daría un aliento más largo, ¿no? Mediano y largo plazo.
Ministro, a eso se le suma el reclamo de los trabajadores, que han dicho en los últimos días de que no hay personal, de que más del 50% del personal tiene más de 55 años, que estaría por jubilarse.
Claro, bueno, eso mismo habla, esa realidad habla de cuánto tiempo tiene esto de esta circunstancia, es decir, la gente va cumpliendo años de a uno, ¿no? Y si esto es así es porque, bueno, se viene ese tiempo largo y, bueno, habrá que ir analizando con criterios, con los mejores criterios y la mejor buena voluntad que todos tenemos, de todos los temas que están arriba de la mesa, porque para un país como el nuestro es importante poder tener estabilidad en este sentido. Así que buena receptividad siempre, buen diálogo, el mejor de los diálogos, pues no hay razón para no tener. Yo veo lógico que todas las personas quieran tener las mejores condiciones, es natural, ¿no? Las mejores condiciones de trabajo. Lo quieren ustedes en la radio y lo quiero yo en la
radio. No, es lógico, pero falta personal.
Bueno, yo ese tema lo maneja la Dinasia, sí que hay un reclamo en ese sentido, vinculado a esto que usted decía, al tema de la eventualidad de que en tiempo mediano haya gente que...
Claro, los que se van jubilando...
Se jubile, ¿no?
Se va. El tema es que haya recambio, ¿no?
Sí, bueno, por eso digo, son procesos que tienen su tiempo y que hay que ir barajando, ¿no? Uh-huh.
Esto en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a los recursos materiales, dice, el tema es el mantenimiento de los radares.
Claro, porque el radar este italiano nunca tuvo contrato de mantenimiento. Es decir, se compró en 2014 y en el 2017 venció la garantía. Entonces... de allí en adelante no hubo mantenimiento, o sea, cosas muy menores de acá, pero los mantenimientos pautados que hacen las empresas, y lo que nosotros estamos planteando, si tuvimos un año pasado, prácticamente no hubo vuelos, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en ese tema de buscar con la empresa, o sea, la Ignacia está trabajando en eso, buscar firmar un contrato de mantenimiento.
Se entiende.
Porque son temas tecnológicos que requieren, digamos, estar arriba de ellos. Muchos se hacen, muchos no, o sea, algunos se hacen de forma remota, otros se hacen de forma presencial.
No, el mantenimiento es clave.
Pero bueno, es como es todo un sistema computarizado, ¿no? Entonces, hay que hacer el mantenimiento de eso, así que estamos trabajando también en eso.
Y hoy una avioneta que despegue de Santa Cruz de la Sierra y venga en un vuelo bajo, qué sé yo, sobrevolando Artigas, ¿se la ubica?
Le voy a decir, le voy a hablar en términos generales porque obviamente ni usted ni yo somos especialistas en esto. Usted se puede preguntarme, yo no le puedo contestar con precisión por el tema técnico. Sí, le voy a relatar de mi trabajo durante muchos años en el área de defensa, cómo funciona esto. Los radares funcionan como un cono invertido, ¿no? Cuanto empieza el punto, de abajo es el radar, de allí hacia arriba se va abriendo el cono. Cuanto más alto está, más barre el radar, más fácil más posibilidades de captarlo. Los vuelos, por decirlo fácilmente, más a ras de piso...
Es más difícil.
Claro, sí, pero sí. Por justamente esto que le digo, ¿no? Porque quedan afuera, eso es aquí y en toda parte del mundo.
Sí, sí.
Y aparte hay una diferencia entre el vuelo civil y el vuelo militar. ¿Por qué? Porque en el vuelo civil usted tiene que tener, se llama vuelo colaborativo, usted tiene que tener la voluntad de colaborar, el transponder, que es un aparatito que hace que el radar usted lo ubique. Si usted lo apaga, no lo ubica. El radar militar lo ubica.
Sí, sí, ¿no? Claro. El primer método es el que usan los que no quieren ser ubicados, claro, nunca, claro. ¿No? Entonces, imagínate, los que están en actividades no santas.
Sí, sí, exactamente. Y por eso que también el tema de los radares militares es muy importante. De hecho, hoy estamos trabajando. El de Boviso Lanza es un radar militar. El que está asistiendo con el, está trabajando con el de Durazno, ¿no? Cuando ahora, si todo funciona como estamos planteando, haremos todas las readecuaciones necesarias. Bien, también estamos trabajando en alguna otra idea, pero eso lo veremos dentro de un tiempo.
Claro. Bien, ministro, siguen los controles en las fronteras, ¿no?
Sí, Miguel, vinieron para quedarse. Los controles fronteras yo creo que es una gran, un gran instrumento. Un gran instrumento porque, si usted cuenta prácticamente un año y medio de que los instalamos, hay una realidad de millones, bien por arriba de 6 millones de horas de servicio. Es decir, hay 6 millones de horas de presencia de soldados que antes no existían en esos lugares. Quiere decir que el Estado estuvo presente donde antes no lo estaba, en este volumen que le estoy diciendo.
Y no hubo ninguna denuncia grave de abuso.
Nunca, eso, bueno, eso es una cosa importante, ¿no? Yo hasta el día de hoy, porque bueno, uno nunca sabe, sí, pero hasta el día de hoy, luego de haber los puestos de nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército en Tierra o la Armada, la Prefectura, básicamente lo que hacen controles, después de haber contactado con cientos de miles, porque cuando le digo cientos de miles, es cientos de miles de personas, donde se para un auto, se le pide documentación, se da una interrelación entre un soldado y los integrantes de un auto. Después de eso, no ha habido hasta el momento ninguna denuncia en fiscalía, ya sea por abuso de poder, por maltrato, lo que fuera, agresión verbal o lo que fuera, lo que usted diga. Eso habla de un gran profesionalismo. ¿Por qué es bueno destacar esto? Porque cuando se discutió la ley, que se había aprobado por unanimidad, pero fue uno de los temas que se discutió, ¿no? Que debatimos, ¿no? Era si el ejército estaba preparado, digo el ejército como fuerza de tierra, digamos, ¿no? Estaba preparado para esto cuando su perfil profesional es otro. Y nosotros siempre sostuvimos que sí, porque justamente el profesional tiene la flexibilidad necesaria para adaptar su misión fundamental a la orden precisa que se le da. Obviamente no eran, el soldado no está formado para eso, pero se hicieron un curso de formación con fiscalía, con el Ministerio del Interior, con la aduana, y rápidamente en 15 días se preparó, y después de eso llevamos un año y medio. Le decía cientos de miles, hace unos días atrás yo estaba en Noblía, allí en Cerro Largo, solo para que una media, solo en el puesto Noblía, allí después de la frontera de Ceguá. En un año, por ese puesto pasaron más de 400.000 personas. Un puesto en una ruta, cuando estamos en decenas de puestos, ¿no? Entonces, para mostrar cómo, vuelvo a reiterar, en cientos de miles de contactos, un profesionalismo que permitió cumplir la tarea dentro del total de la ley, cumplir el cometido de seguridad y sanitario, y no ha habido ningún inconveniente.
Una ley que viene del periodo anterior, pero que empezó a aplicarse en esta administración.
Exacto, es una ley que viene, sí, del 2018, creo que es la ley, un año y medio antes de que asumiera el nuevo gobierno, nuestro gobierno. No se había puesto en práctica nunca, nosotros la pusimos en práctica, asumimos el 1 de marzo, del 2 de marzo al 15 de marzo del 2020 hicimos todos los trabajos de preparación, el 16 de marzo a las 0 horas empezó el año pasado. Y desde allí hasta ahora, vuelvo a reiterar, ese volumen de trabajo que le señalaba, que agregó a la tarea de seguridad la tarea sanitaria, porque las Fuerzas Armadas fueron protagonistas principales en el combate a la pandemia. Cuando llegue el momento de, y ojalá llegue más temprano que tarde, cuando llegue el momento de reconocer a tantos uruguayos, mujeres y hombres que dieron todo para cuidar nuestra salud personal, de salud, organizaciones, etcétera, también en ese primer grupo yo creo que deberían estar o van a estar las Fuerzas Armadas, porque en las áreas más sensibles fueron quienes pusieron, en términos a ver gráficos también, el pecho a la mano.
Sí. Llenaron el estómago también de mucha gente, ¿no?
Y se agregó el tema de la pandemia y había que salir a cubrir y a solucionar la emergencia social que devino también por la pandemia. Entonces más de 1 millón de platos de comida por año, alojamiento, ya llevamos, no tengo la cifra acá, no la actualicé hoy, pero más que duplicamos, por ejemplo, a esta altura los refugios, la cantidad de personas que se refugiaron, que cuidamos en unidades militares en los días de frío más intenso, más que se duplicaron, con respecto al año pasado.
Es una cifra.
Es y será, son miles de personas que tuvieron un techo, una cama caliente, una ducha, y un buen plato de guiso para la noche y un buen desayuno en la mañana. Entonces, ese es el soldado uruguayo. Por eso yo lo subrayo, porque tengo orgullo como ministro de Defensa de ser responsable político de instituciones que cuidan tanto y dan tanto al servicio de la nación.
Ministro, ayer el semanario Búsqueda informaba que su cartera exhortó a los militares uruguayos en el exterior a denunciar los abusos sexuales contra menores de edad. ¿Qué llevó a esta exhortación?
Llevó un trabajo, esto es el primer país en el mundo, creo que hay que subrayarlo, Uruguay es el primer país en el mundo en elaborar un protocolo, una guía para prevención de abusos de cualquier índole contra la integridad de niños o adolescentes y niñas y adolescentes en países que hay millones de paz. Esto es, tan ha sido importante ser el primer país que está, a nivel de Naciones Unidas, está destacando esta realidad, porque estas cosas surgen también porque hubo problemas, ¿no? Entonces, no surgen de la nada. Entonces,
incluso con uruguayos.
Sí, problemas que son serios, porque si hay uno, es serio, pero si uno lo mira en términos relativos, más de 50.000 uruguayos que han pasado por misiones de paz y las denuncias no llegan a 20, cuando ahí. Entonces, siempre esto hay que prestar atención, no importa si es una o 20. Si uno lo mira en términos relativos, más de 50.000 personas y ese tipo de denuncias. Para nosotros como país serio, que las misiones de paz son algo que hace nuestra política exterior, importa que si surgió un problema hay que abordarlo para prevenir y que no suceda más. Primero por un criterio de derechos humanos. Y nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas que defienden y respetan los derechos humanos. Por eso empezamos a trabajar con Naciones Unidas, con UNICEF, con la oficina local, con la Embajada del Reino Unido, porque hay una organización, una ONG que trabaja mucho en esta materia, y se elaboró la primera guía en esta materia para prevención del abuso y el respeto a los derechos humanos de los seres más vulnerables que hay, que son en contextos de misiones de paz, donde los países tienen debilidades absolutas y las personas vulnerabilidades totales. Los más vulnerables son justamente los civiles, ¿no? Y hay precisamente, yo recorrí muchas misiones de paz, bueno,
sí. Bueno,
las que estamos, ¿no? Haití,
Congo,
etcétera, y ver la presencia del Estado uruguayo y su relación con la comunidad es admirable. Sí. Por algo, usted, Mauricio, que ha seguido estos temas de cerca, le interesan los temas militares y ha trabajado mucho hace tiempo en esto, sabe de esta realidad, y por algo el soldado uruguayo y la Fuerza Armada Uruguaya, nuestros oficiales, son requeridos por Naciones Unidas.
Sí. ¿Va a ir por Altos del Golán, ministro?
Bueno, tenemos la intención, con el propio presidente de la República, cuando asumimos, de visitar nuestras misiones de paz. Obviamente que la pandemia nos tuvo que hacer recalcular ese periodo, pero obviamente que está planteado.
¿Juntos, ministro?
¿Cómo?
¿Juntos?
Sí, claro, obvio.
No tienen fechas todavía para eso.
No, porque, primero, usted sabe que la misión de paz, cuando está a un contingente, se fija una voluntad, pero después es Naciones Unidas quien. Porque ahí son países donde se junta las legislaciones nacionales con la presencia de Naciones Unidas. Entonces, teníamos intención con el presidente el año pasado, ya le digo, apenas asumimos, en el correr de ese año, haber concurrido, pero hubo que recalcular todo por la pandemia, así que...
¿Y arrancarían por dónde?
No le puedo decir porque no hemos...
Intacta
la voluntad, y y bueno, veremos a ver cuándo se da esto, que la verdad que lo queremos hacer, y el presidente es el primero en querer hacerlo también.
Claro. Ministro, ¿se han puesto al día con los pagos a los
Ayer
cascos azules?
Me decía el comandante de la Fuerza Aérea que allí donde había algún tipo de circunstancia, que él me decía ayer de tarde acá en mi despacho, donde estoy ahora en el Ministerio, que se está, como nunca me decía Andía, yo me refería al comandante de León, pero bueno, usted sabe que estar al día no quiere decir estar al día a día, ¿no? Es decir, a hoy, a mí he vencido, como puede ser su caso o el mío. Estar al día siempre significa, en materia de misiones de paz, porque es un tema de giros, Naciones Unidas no es que pague todos los meses.
Claro.
Entonces, estar al día es entre comillas, ¿no? Es tener retrasos que, bueno, que están dentro, es una calecita, ¿no? Que están más o menos adentro de los términos habituales. Y después hay procesos burocráticos, que uno los quiere achicar, pues uno se pelea siempre con estas cosas, con estas realidades. Porque como son misiones en el exterior, después hay todo un tema dentro del Estado donde el envío de las resoluciones van para adelante y para atrás, porque hay una persona que entra, una persona que sale, entonces toda una resolución va para atrás. Son cosas que después que uno está acá adentro, las empieza a conocer y también, iba a decir calentarse, pero no lo voy a decir.
Bien, ministro, ¿hay que salir a defender la ley de urgente consideración?
Hay que salir, que si uno contestar, yo contesto, hay que salir, parece que hay que salir obligado.
Y el presidente se lo pidió, por lo menos.
Yo voy a participar, claro, pero no es un tema de obligado, es un tema de convicción. Yo voy a participar, en la, y aparte no hay un solo artículo, que es el primero, que me involucra directamente como ministerio, ¿no? Porque el resto no hay, el resto de los artículos que vinculan al Ministerio de Defensa no fue impugnado, por ejemplo, la ley de derribo no fue impugnada, o lo que llama la ley de protección del espacio aéreo, fue un tema muy debatido, ese no fue impugnado. Es decir, que hubo una aceptación por parte, en este caso, del Frente Amplio, bueno, no incluyó los 135 artículos. En la legítima defensa del artículo 1 sí, porque incluye a los militares, pero si uno dijera, hay que salir, no, yo voy a trabajar, porque eso es un tema de responsabilidad política y ética, defender una buena ley. Es decir, hay una buena ley, yo estoy convencido que ha logrado en este año y medio, año de vigencia, ha logrado efectos muy importantes, sobre todo en materia de seguridad, y cuando uno tiene una ley que es buena, tiene la convicción para defenderla. Yo voy a trabajar para tratar de poner granito de arena para convencer a los uruguayos de un buen instrumento que permite dar herramientas en varias áreas, pero concretamente, por ejemplo, en materia de seguridad, hay que mantenerlo. Es un tema de responsabilidad política y ética, ¿no? Y habla también de la coalición de gobierno.
¿Y en el artículo concreto que involucra el ministerio?
Es el artículo primero, el de la legítima defensa, en el sentido de que la legítima defensa presunta, ¿no? Si el que merece prueba en contrario o acepta prueba en contrario, es un instrumento que permite al funcionario, que al funcionario personal, puede ser el Ministerio del Interior, puede ser de militar, que brinda tareas de seguridad, defenderse y con ello defenderlo usted. Cuando está en una situación que reúne una serie de características que pone en peligro su vida.
El gatillo fácil, le han dicho otros.
Sí, pero gatillo fácil tenían los delincuentes en el Uruguay. El gatillo fácil en Uruguay lo tuvieron los delincuentes. Y lo que se busca ahora es un mecanismo de ley de una persona, que cumple tareas de seguridad y defensa de la población y que su misión constitucional es portar las armas que le da el Estado para defendernos, porque es el ejercicio monopólico de la fuerza que brinda la ley, que brinda la Constitución, no corra riesgo su vida por querer defendernos cuando nos está defendiendo. Es para protegernos a nosotros y proteger a quien nosotros le damos la orden de que nos proteja. Es cuidar al que nos cuida. Y eso no tiene nada que ver con un gatillo fácil, porque admite la prueba al contrario. Si lo que hace es que la presunción, la carga de presunción de la legítima defensa esté del lado de la ley, de la Constitución y del funcionario público, a quien le dijimos que nos defienda, y que no esté al lado del delincuente. Por eso, nada de gatillo fácil. Donde sí había gatillo fácil es entre los delincuentes. Allí había gatillo fácil.
Bien, ministro, ¿cómo está la interna del Partido Nacional hoy sin Jorge Larrañaga?
Primero, me parece que hay una cosa que es un clima de trabajo. Lo hablaba con Pablo Iturralde el otro día, con el presidente del directorio, que además es mi amigo y somos compañeros de militancia de épocas lejanas, pero siempre recordables, que es la lucha por la libertad. Allí conocemos a Mauricio también.
En la CGU, por ejemplo.
En la misma línea de lucha, no en la misma agrupación,
no,
en la misma línea de lucha, ¿no? Por la libertad. Y es la realidad de tener una generación de mujeres y hombres del Partido Nacional que nos formamos en la misma cuna, en los mismos valores, hace que independientemente de los sectores donde militemos cada uno, nuestras listas, tengamos un grado de afecto muy importante. Y eso facilita mucho las cosas. Y aparte, nosotros militamos en un partido que, de sus casi 200 años, casi 200 años de vida, 185, estuvo muy pocos en el gobierno. Militamos porque, bueno, creemos el valor, en muchos valores, empezando por el valor de la libertad. Y cuando somos gobierno tenemos la obligación de cuidarlo, porque, bueno, es el fruto, es lo que tenemos como inspiración política.
Le preguntaba porque falta un líder, ¿no? Que hoy para defender, por ejemplo, la LUC sería fundamental.
Lo que a mí me parece, Miguel, es que nosotros recibimos un mandato, que es el mandato de cambiar y hacer las cosas bien. Y vamos ahí a ver las cosas en su justa medida. No llegamos a un año y medio de gobierno. Yo creo que cualquiera que ahora piense más, si nosotros pensáramos más en la postulación electoral, en las candidaturas del 2000, ¿cuánto es? 24. Cuando estamos en el 2021 y es un año que asumimos, me dicen, ¿por qué eso? ¿Están locos? Los votamos para cambiar, los elegimos para cambiar, y que se dedican a campañar. Pues yo que sería, incurrir en eso sería una herejía. Nosotros tenemos que dedicarnos a la gestión. Yo estoy convencido que es así, yo me estoy dedicando 100% a la gestión. No le digo que no me extrañe, no, que no extrañe la política, eso es otra cosa. No extraño estar con mis compañeros, en la agrupación, en la lista, a tener recorrido a política, lo extraño. Pero una cosa es extrañar y otra cosa marearse. Lo que hay que estar es dedicado 100% a la gestión. Si la coalición de gobierno, por acá abro más el radar, por ejemplo, sí, lo que hablamos hace un rato. Si la coalición de gobierno ahora no hacemos las cosas bien, puede haber 10 candidatos, 100 candidatos o 1000 candidatos, pues ninguno va a ganar. La primera misión, la primera obligación que tenemos los partidos de la coalición, pero ahora voy a hablar del mío, Partido Nacional, sí, que es el partido de los que integra el más grande de la coalición, pero por lo menos lo fue en la elección pasada, tenemos la obligación de hacer las cosas bien, dedicarnos a la gestión y respaldar al gobierno. ¿Con qué clima, Miguel, querés que hacía la pregunta? En clima de unidad. Porque hay una herramienta que es fundamental, es clave para el éxito de la gestión de gobierno, que es la unidad. En eso yo tengo mucha esperanza y aparte de lo que estoy...
Claro. El tema son, usted lo decía, en el gobierno del Partido Nacional es mayoría, pero es un gobierno de coalición.
El gobierno es de coalición.
Gobierno de coalición.
Es el mayoritario en la elección pasada.
Exacto.
La realidad. Lo que hay que cuidar mucho es la coalición. Sí. El Partido Nacional fue la mayoría de la coalición en la elección pasada. La que viene, veremos.
Claro.
Pero puede haber otro. En cualquier circunstancia es la coalición. Y yo creo que la coalición es una coalición...
Hay ruidos en la coalición, ministro.
Bueno, pero, a ver...
Hay ruidos.
Mauricio, si no los hubiera sería rarísimo, porque usted no puede, sería artificial, porque usted tiene 5 partidos diferentes, con diferentes historias, perfiles, personalidades, orígenes, y por primera vez en la historia del Uruguay se forma una coalición de 5 partidos, 4 de ellos con representación en el gabinete. Entonces, no, aquí no hay un manual que dice, a ver, apretá el play para que te dice cómo funciona la coalición en Uruguay de 5 partidos. Hay que construir eso. Lo importante es la fortaleza de la coalición, no los matices, porque las matices enriquecen. Yo pregunto, una coalición que de 5 partidos, que tiene experiencia previa en lo que significa trabajar en esta policromía de partidos, en un año y medio, enfrenta, y lo hace yo creo que en forma buena, muy buena, enfrenta el mayor desafío que se nos puso por delante en el mundo, por supuesto, pero en nuestro país, que fue la pandemia. y una coalición, que son cinco partidos, a la semana de que asume el gobierno con ideas para en diferentes áreas, se le cambia la prioridad, y la prioridad pasa a ser cuidar la salud por un ataque biológico, por una pandemia. Y uno mira a nivel la realidad en el mundo, y la verdad, en esto lo peor que hay es tener exitismo, eso es un pecado, pero uno compara, y la verdad que nos salió relativamente con buenos resultados. Si uno mira el plan de vacunación, Uruguay construyó y tiene uno de los mejores planes de vacunación del mundo. Y esto lo hizo una coalición tomando decisiones en políticas públicas, pero también lo hizo mujeres y hombres del mundo académico, del mundo científico,
ni que hablar, de organizaciones y un sistema de salud que ya preexistía también.
Un sistema de salud, claro que sí, y cientos de miles de uruguayos que pusieron el hombro a este plan de vacunación. Literalmente pusieron el hombro. Entonces, pero desde el punto de vista político hubo una conducción, un liderazgo político, porque todo esto usted lo puede tener, pero en anarquía no se logra. Se logra cuando hay conducción política y políticas públicas. Esto, la coalición de cinco partidos, nueva, novedosa, aprueba una ley de presupuesto, aprueba una ley de urgente consideración de la que estamos hablando recién. Sí. Entonces uno dice, la coalición tiene matices, es sólida, muy sólida, porque una coalición no puede hacer todo esto en el gobierno si no tiene solidez, ¿no? ¿Y cuál es la solidez? Que la coalición no es un acuerdo entre personas, no es un club de personas, es un acuerdo programático. La solidez de la coalición de gobierno es nuestro compromiso con el país, o el compromiso con el país que fue un plan de gobierno. Lo que está en el compromiso del país es el cimiento, es la roca que da la unidad y la fortaleza a la coalición. Luego, en temas que no están allí, que son muchos, quizás no son los primarios, es donde hay matices, pero de lo que está ahí adentro, que es lo que nos reúne a todos, es la solidez. Me dice, ¿usted es ministro de Defensa del Partido Nacional? No, yo soy ministro de Defensa de la coalición de gobierno, con responsabilidad en todo el país, pero lo prioritario es que yo estoy, tengo una...
Usted es ministro de todos los uruguayos, ¿no?
No, por eso le decía, que represento a todos de toda responsabilidad, pero sí, ¿por dónde surge?
Bien, ministro, no me
quiero... que a partir de una coalición.
Lógico,
de
lógico.
No quiero decir.
Sí.
No quiero despedirle sin consultarle sobre la noticia que se conoció en las últimas horas. ¿Qué sensación o qué opinión le merece saber que Fernando Pereira, el presidente de la central sindical, se podría transformar en el presidente del Frente Amplio?
No corresponde, independientemente de la relación personal mía con Fernando, que aparte somos cogeneracionales, ¿no?
Sí.
No corresponde que yo opine sobre la hipotética presidencia de un ciudadano de un partido político.
Sí, pero bueno, sí, es un actor muy muy relevante, ¿no?
Pero cuando las cosas sucedan y eso, pero mientras tanto en un proceso interno, un partido que aparte no es el mío, no corresponde, yo tengo otra responsabilidad.
Sí.
Y eso no pasa por decir con de dejar de anotar la relación que puedo tener. Ayer de noche yo estaba allí en el Palacio Legislativo, estaba hablando con Ricardo Derlich, que actualmente ocupa ese lugar y tiene una excelente relación. Pero digo, no corresponde que yo opine sobre la precandidatura de un ciudadano para un partido político, ¿no?
Bien. Ministro, de lo que sí puede opinar es cómo observó el relevo del ministro de Turismo, Germán Cardoso.
Lo que el presidente decía en estos días atrás, ¿no? Son circunstancias, primero, que no tienen por qué ser, ¿cómo le puedo decir? Llamar la atención. Si los ministros somos personas elegidas por el presidente para gerenciar áreas del gobierno y estamos sujetos a la voluntad política o del presidente de la República, que es el que designa, pero al mismo tiempo por los respaldos políticos y las decisiones de nuestros partidos, que son las que nos impulsan, en este caso dentro de una coalición. Se había dado una circunstancia, Germán Cardoso, el ministro Cardoso, tomó la decisión ante esa circunstancia de allanar el camino y ofrecer la renuncia. Y me parece que es un gesto que hay que relevar. Destacar, quise decir, en el sentido que permite solucionar una discusión, un problema que estaba planteado, y bueno, que el debate se dé en otro área, como es el Parlamento ahora.
Claro. Renuncia de alguna manera porque se lo pide, ¿no?
Eso no, yo no lo puedo saber.
Bueno, llega en su lugar Tabaré Viera, un hombre que a usted lo va a entender cuando hable de los temas de defensa, porque durante muchos años integró las comisiones de defensa.
Sí, porque a Tabaré le interesan los temas, sí. Hablamos de esos temas. Y
sí, porque veo que no es fácil encontrar interlocutores en el tema defensa. Los uruguayos son muy de dejárselo a los militares, estos temas.
Bueno, ¿no? Habitualmente en Uruguay era un tema que no estaba en las prioridades de la agenda. Y me parece que es notorio que ha tomado un destaque en el sentido del papel relevante desde el punto de vista político que toma esta área. Porque la defensa no es un tema militar, Mauricio.
No, claro, obviamente.
Conceptual. La defensa es un tema político y ciudadano, institucional, que va tomando diferentes acciones en virtud de qué es lo que circunstancialmente se defiende, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un concepto que es la defensa nacional, un ejecutor primario que son las Fuerzas Armadas, pero que el objetivo, la prioridad de la defensa puede cambiar en algunas circunstancias, independientemente de los temas que son permanentes, ¿no? La soberanía, nuestro espacio aéreo, nuestros recursos naturales, etcétera. Este año y medio nos hemos dedicado a defender la salud de los uruguayos y pusimos al Ministerio de Defensa en primera línea de servicio a la protección y la integridad de la salud de los uruguayos, porque el ataque en una pandemia, y tan es así que en el decreto que fija la política de defensa para los 5 años, que se emitió en nuestro periodo el 23 de diciembre pasado, una de las amenazas era la pandemia. Y uno se pregunta, y ya venía otro decreto también en el sentido anterior, uno hablaba de las pandemias, y de esa pandemia en 1918 hubo una enfermedad mundial que fue la gripe española, pero hablaban de eso como si fueran deseos, ¿no?
Sí.
Y resulta que el 13 de marzo del 2020 se desató la pandemia acá en Uruguay, y ahora si nos hablan de pandemia tenemos bien claro a qué significa, ¿no?
Claro.
Y la tragedia que significa, ¿no? Y lo que hiere a un país la pandemia desde el punto de vista de su producción, bueno, las personas en primer lugar, obviamente, ¿no? De la salud de la vida, pero también de su vida en sociedad, de los aspectos de la producción, del trabajo. Es decir, es un ataque, en este caso, biológico que sufre.
No, ni que hablar. Ministro, ¿qué recaudos se han tomado en la formación de cadetes en las fuerzas para evitar desvíos o como conocimos?
Este es un tema...
En los últimos meses hay varias denuncias. Sí.
Sí, pero con una cuestión que yo destaco mucho, que las circunstancias que existieron, que la reacción y las medidas de corrección y disciplinarias inmediatas surgieron del propio seno de las instituciones de formación militar. Es decir, recuerdo un episodio que hubo en Tacuarembó hace cuestión de un mes atrás, una elección militar allí en Tacuarembó. Y la propia... luz amarilla o roja, como quiera ponerle, surgió del propio seno de la institución e inmediatamente se tomaron todas las medidas. Es decir, no tuvo que venir alguien a denunciar algo que estaba pasando de adentro mismo, y se tomaron medidas disciplinarias, correctivas, arrestos, separaciones, bajas, todas las cosas que haya que tomar, charlas con los padres, medidas que me parece que hablan muy bien de una situación que es excepcional, pero que uno tiene que tener, ¿cómo le voy a decir?, prendida las antenas para saber que estas cosas pueden suceder en el ámbito educativo y laboral, público y privado. Es decir, nadie está exento de estas cosas. La diferencia no es que una institución pueda estar exenta o no de esto, porque ninguna institución está. La diferencia está en cómo trata una institución cuando surgen estos problemas, cómo reacciona ante estos problemas. Y la verdad es que se ha reaccionado muy bien, con rapidez, con severidad, porque nosotros no vamos a permitir, por lo menos en lo que corresponde a nuestro ministerio, acá el resto hay una análisis general, pero yo tengo responsabilidades aquí, no vamos a permitir nada que suponga ningún tipo de situación irregular, eventual delito o agresión a la dignidad de una persona o la violación de sus derechos humanos. Si sucede, va a ser perseguido, corregido y sancionado.
Ministro, esta semana la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió...
¿Hola? La escuchaba muy bajo, sí. Camila.
Ahí él le consultó. Esta semana la Institución Nacional de Derechos Humanos recibió una denuncia de lo que sería un enterramiento clandestino en un edificio en Ciudad Vieja. Es una denuncia que se va a comenzar a investigar. Se hizo una visita ocular al lugar. Un hombre que aparentemente participó en una obra de construcción hace dos décadas y reveló que allí encontró restos óseos y que en su momento se le ordenó que lo tapara. ¿Defensa tuvo conocimiento de esta denuncia? ¿Se va a hacer algún tipo de seguimiento?
Camila, yo preferiría que la respuesta fue la que dio el doctor Tyler,
uh-huh.
El presidente, no sé si está presidiendo este año la rotativa la presidencia, la Institución de Derechos Humanos.
Sí, él informó a propósito de la denuncia.
Siempre he dicho en estos temas que la publicidad es el peor enemigo de los resultados. Así que yo me voy a quedar con declaraciones precisas que hizo el doctor Tyler.
Bien.
Bien, tenemos que liberarlo, ministro. La última, que es para un sí y un no. ¿Hay algún pedido de Naciones Unidas de participar de alguna misión de paz, de alguna otra?
En los últimos meses no. Ha habido algunos tanteos, pero muy tanteos, muy muy directos, sobre alguna eventualidad, pero nada concreto, digamos. El último que se concretó fue el de Golán, el aumento de Golán. Nosotros estamos atentos, nuestra representación, nuestros agregados en Naciones Unidas, nuestro embajador está atento a esto, saben la voluntad política del gobierno, que es la de analizar en forma positiva, si hubiera algún tipo de solicitud, analizarla con un lente positivo, ¿no? Así que esa es la respuesta.
¿No? Bien. Fenómeno. Le agradecemos al ministro de Defensa, Javier García, por su tiempo esta mañana aquí en Radio Uruguay. Muy amable.
Mauricio, un placer, como siempre, hace tiempo nos hablamos. Camila, lo mismo.
Gracias.
Miguel, exactamente. Miguel, ¿usted es arquero? ¿Me dijeron?
Le dijeron.
Ayer me dijo persona, me dijo, es mucho mejor periodista que arquero.
No sé. Ministro, abrazo.
Hay fotos.
En Uruguay.
Hay fotos.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Chau.